basement.
Should I stay or should I go now?
Donde podrás querer entrar.
Should I stay or should I go now?
Pero no querrás salir.
If I go, there will be trouble.
The basement.
Come on, let me know.
Con Lucila Cetina.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, el horario que estén escuchando. Este es su podcast de Basement, en donde retomamos después de un breve hiatus, como quien dice, porque, ay, mis niños, criaturas del Señor, si yo les contara todo lo que ha pasado en este inter, no me lo creerían, pero entre muchas otras, me quedé sin aparatos. Esta es una historia, caso de la vida real. En unas vacaciones, pues entraron a robar a mi casa. Y los amantes de lo ajeno se llevaron todo con lo que hago este programa. Y pues básicamente me quedé pues sin manera de poder retomar las grabaciones. Cosa que me da mucha tristeza, porque miren que ya tenía por ahí un acumulado de cosas que compartir con ustedes. Pero ya estamos listos, pues un poco todavía faltan comprar algunos cachivaches. Y lo estoy armando con las herramientas que tengo disponibles hasta ahora. Pero bueno, tratando de que no se pierda la calidad en cuanto al contenido, ya saben, de lo que presentamos en este espacio. Y muy contenta porque no saben cuántas ganas desde hace mucho tiempo tenía de platicar con los integrantes de la banda The White Lies, que la verdad es que es una banda que a mí me gusta muchísimo desde que empezó. Y pues he seguido su trayectoria, los he podido ver en vivo muchas ocasiones. Y la verdad es que esas experiencias de verlos en vivo han ahondado en el amor que siento por ellos, por la intensidad que ponen en sus composiciones y en las presentaciones. Ahora recientemente se presentaron en la Ciudad de México en el Pepsi Center y fue una noche espectacular, de verdad fue una fiesta total. La vez anterior se habían presentado en el Corona Capital y una vez anterior se habían presentado en el Plaza Condesa, este lugar en la Ciudad de México muy chulo que ya no existe. Pero bueno, ellos recuerdan prácticamente todas estas visitas a México porque tienen un cariño muy especial por nuestra ciudad. La han vivido de diferentes maneras. Y yo tuve la oportunidad de platicar con Jack, el baterista de este trío. Y la verdad es que tuvimos una plática muy interesante porque le gusta mucho la música y a mí también. Y ustedes ya saben que eso me da pie a pues sacar la mayor cantidad de información para que todos tengamos más referencias musicales a las cuales voltear en caso de que sea necesario. Así es que yo los invito a que se pongan muy cómodos, que nos sigan en las redes, es que todavía no nos seguimos. Estamos en @thebasement con Lucila, esto es en Instagram, @lucilalocutora también para servir a ustedes. En Threads estamos como @lucilalocutora, me parece también. En X y en TikTok estamos como @lucilacetina. Cetina es con Z. Todos estos canales, pues para platicar y extender un poco estas experiencias musicales. Aunado a esto, la gran noticia que también me mantuvo algo ocupada, que fue que por primera vez en 20 años casi, o sea, si hubiera regresado el año que entra, serían 20 años. Pero acabo de regresar a hacer radio, que es una de mis más grandes pasiones. Quien me conoce lo sabe. Casi después de 20 años, imagínense lo emocionada y feliz que estoy de poder volver al aire, hacer dos programas semanales. Estoy haciendo un turno de locución en vivo, además en la casa de la que me despedí. O sea, yo me despedí del IMER y ahora regreso al Instituto Mexicano de la Radio, a Reactor, hacer un programa que se llama Polaroid 105, que es un programa que hago con muchísimo cariño martes y jueves, de 8 a 10, como les digo, para poner y compartir música de lo más actual y obviamente sacar esas Polaroids, que son los recuerdos colectivos de mucha música, ¿no? De muchas épocas y, por supuesto, lo nuevo que también escogemos como para convertirse en un clásico. Y por eso pues pasa como a hacer su propia Polaroid. Entonces, pues ojalá que se den la oportunidad de escucharme también por ahí. Si ustedes no están en la Ciudad de México, es muy fácil. Se meten a las aplicaciones, a las tiendas de aplicaciones, y ahí buscan una que es del IMER. Esa la descargan. En cuanto entran van a tener bannercitos de las diferentes estaciones de radio. En este caso buscan el de Reactor le dan clic y en ese clic van a ver donde dice escuchar en vivo y ahí mismo pueden escuchar desde donde quiera que estén. Nada más recuerden, martes y jueves 8 a 10 horario de la Ciudad de México. Así es que sin más, los invito a que se pongan muy cómodos, ya saben, a disfrutar lo que se sigue en este The Basement con los White Lies. ¡Bienvenidos!
Bienvenido a The Basement.
Jack, en México son una banda súper especial. Leo que es donde tienen la mayor cantidad de streams.
Yeah, we definitely have a huge fan base. I think Mexico City is probably the most popular city in the world for White Lies streaming, probably by quite a long way as well, actually. Which is cool because, you know, I don't know, it's like in the old days it used to matter how many CDs we were selling, but this is how we gauge how many people are interacting, I guess, with White Lies now. And I'm actually not surprised, to be honest with you. Having come to Mexico a few times and played a lot of shows here, I think we have incredibly passionate fans and actually loads and loads of them, which is lovely. And I'm so pleased that it's a country that we all enjoy coming to so much, that we get so much love from.
Sí, definitivamente tenemos muchos fans. Creo que México es la ciudad en donde somos más populares en cuanto a streams. Y es cool porque, no sé, antes se trataba de cuántos CDs estábamos vendiendo y ahora se trata de cuánta gente interactúa con nosotros y no me sorprende, para ser honesto, después de que hemos ido a México ya algunas veces y tocado muchos shows. Creo que tenemos fans súper apasionados y de hecho nos lo demuestran, lo que es encantador. Es una ciudad a la que disfrutamos muchísimo ir y de donde obtenemos mucho amor. Me gustaría que recordara, Jack, la primera vez que vinieron a la Ciudad de México.
Oh, it's going to be hard. I can't even remember when it was. It was probably for a festival, right? I would think. To be honest with you, I don't remember it. I remember that people came to the airport, though, and met us at the airport, like fans, which we thought was crazy because, like, it was maybe only the second time that ever happened. In Japan, people come and meet you at the airport, so fans will bring you gifts or whatever. But the first time we came to Mexico, fans did meet us at the airport and they had brought, you know, like little gifts and toys and stuff, and it was really, really sweet. And also, that's a, you know, like a real eye-opening experience for a young band. Guessing we were probably only like 21 at the time or something like that, to travel, you know, halfway across the world and have people ready to come and find you from the plane is great. And we've always felt like the people who come to see White Lies in Mexico are very dedicated to what we do, and I don't know if there's any country that we could say that about to the same level as Mexico for White Lies anyway.
Wow, va a ser raro. No me acuerdo cuándo fue, pero probablemente febrero. Y para un festival, supondría. Para ser honesto, no lo recuerdo. Lo que sí me acuerdo es que la gente fue al aeropuerto para recibirnos y fue loco, porque quizá era la segunda vez que pasaba en nuestra historia. En Japón, la gente también va al aeropuerto y te llevan regalos, etc. La primera vez que fuimos a México, los fans nos recibieron en el aeropuerto y nos llevaron regalos y juguetes y fue muy dulce. Fue una gran experiencia para una banda que recién comenzaba. Teníamos como 21. Y cruzar medio mundo y tener a gente esperándote recién bajando del avión es genial. Siempre sentimos a la gente que va a vernos en la Ciudad de México muy dedicada a lo que hacemos y no sé si podríamos decir lo mismo de cualquier otra ciudad. Jack, también leí que el primer gran show que dieron fue aquí en el Corona Capital. ¿De qué te acuerdas?
Well, I remember that show very well. That was in November. And yeah, we were on the main stage, main support, and, you know, the perfect slot for White Lies, really. Like, the sun had just gone down. We had a really good long set. I think we had like an hour and 20 minutes to perform, which is great. We play all of the songs that people want to hear. Just like it felt like a very big moment in our career, actually. Not only in Mexico, but I think in general, because it's quite weird, maybe, after 15 years or however long you define that White Lies has been a band, I think it's about 15 years, to find that you're playing your biggest ever show. And especially when you start with a huge hit record, like we had a very big album in the UK, went to number one. We played lots of very big shows in our first like 3 years. So it's always felt a little bit like, you know, we peaked really soon. But then to come to Mexico and actually say, actually, no, the biggest show we ever played was on our sixth album, 15 years into our career, you know, 60, 70,000 people there, whatever it was. And to have a show that was such a like celebration for us. Obviously, we were very, very nervous and terrified when we went on stage, but we had such a good time. Like after two songs or something, we were just like loving it so much and came off stage like almost cried when I came off stage. It was so good. We had so much fun.
Ay, de ese show me acuerdo muy bien. Fue en noviembre, ya estábamos en el escenario principal y todo era perfecto. Se terminaba el verano, pudimos tocar un set largo como de 1 hora 20, lo que es genial. Todas las canciones que la gente quiere oír. Y fue un gran momento en nuestra carrera, de hecho, no solo en México, sino en general, porque es muy raro que tras 15 años o lo que hubiéramos llevado, y después de que comenzaste con un gran disco debut en el Reino Unido, se fue directo al número uno. Tocamos varios shows grandes, como 3 años. Llegamos a la cima muy rápido, pero luego llegar a la Ciudad de México y dar nuestro más grande show con el sexto álbum, 60.000 o 70.000 personas ahí, y dar un show que fue como una celebración para nosotros. Honestamente, estábamos aterrorizados y nerviosos cuando subimos al escenario, pero nos la pasamos increíble. Después de 2 canciones, lo estábamos amando, y cuando bajamos del escenario, estábamos casi llorando. Jack, sé que tienen un ritual que hacen antes de subir al escenario. Platícanos eso del abrazo. Porque en México amamos los abrazos y lo sabes.
We've just done it since every show. I don't know. Like the first ever show that White Lies played was a huge moment for us. It was the show that got us our record deal, and we were very, very nervous because a lot of record labels came to see that show because we had released our song "Unfinished Business," and in fact a couple of other songs onto I think it was like MySpace back in those days. I think we literally did a MySpace page with no information on it. We just released some music. And there was a lot of excitement about the music. So by the time we decided to do our first proper show, we'd actually gone and rehearsed for months, you know, like we'd spent months. And we used to do this thing when we were rehearsing where we'd turn all of the lights off in the rehearsal room. So we'd play the show completely in pitch black so that we could try and be as confident as we could be when we had to do this show. And I don't know, like I just remember before that first show, we just had a huge hug and just said, all right. It doesn't really matter. Like we're prepared for this. We can do it and just share a bit of the energy. And then we had a great show and we got signed and then our career started. So we've done it every single show. We've never missed a hug. Even if everyone's sick, we still have a hug. It's just like, it's not very English, to be honest with you. English people don't like hugging as much as that. But when, you know, the other thing to remember is like the three of us have known each other since we were very, very young. So we've been friends for longer than we've been in a band. So maybe it's not so weird for us that it's like that because we were teenagers together, you know, we went to parties together and all this stuff. So we grew up together in a lot of ways.
Ah, lo hemos hecho desde no sé. El primer show que dio White Lies fue un gran momento para nosotros. Fue un show que nos consiguió un contrato con una disquera y estábamos muy nerviosos porque de varias disqueras fueron a vernos. Habíamos sacado un primer sencillo, Unfinished Business, y otro par de canciones en MySpace sin ninguna información. Solo sacamos la música y había mucha expectativa. Así que para el momento en que decidimos hacer nuestro propio show, habíamos ensayado por meses y solíamos hacer esto cuando ensayábamos. Apagábamos todas las luces del cuarto de ensayo y tocábamos para tratar de tener más confianza para cuando tuviéramos que hacer el show. Y me acuerdo que antes de ese primer show nos dimos un gran abrazo y dijimos, está bien, no importa, nos hemos preparado para esto y podemos hacerlo. Y compartir la energía y tuvimos un gran show y nos firmaron y nuestra carrera comenzó. Así que lo hemos hecho en todos nuestros shows. Aunque estemos enfermos, nunca hemos dejado de abrazarnos. Y no es muy inglés que digamos. A los ingleses no les gustan tanto los abrazos. Pero la otra cosa para recordar es que hemos estado juntos desde siempre. Nos conocemos desde muy pequeños. Así que hemos sido amigos mucho más de lo que hemos estado en la banda. Así que no es tan extraño para nosotros abrazarnos porque fuimos adolescentes juntos, fuimos a fiestas juntos, crecimos juntos en muchos sentidos. ¡Ay, qué lindos! Yo fui a verlos al Plaza Condesa. Y ese show fue tan hermoso, tan íntimo, tan único, todos cantando las canciones. En fin, no sé si te acuerdas particularmente de ese show.
Yeah, I remember those shows. We did two nights at Condesa, Plaza Condesa, on the Five tour. Yeah, I remember them so well. Like, I think also I'd say that those two shows were maybe two of our favorite ever White Lies shows. We just loved that experience so, so much. And I know someone told me that the venue since closed down, which is really, really sad. But also, I'm very, very pleased to have been able to have done that venue because I think it's just one of the best venues in the world. Like, I love the size and the sound is amazing in there and it looks great from the stage, big enough to bring into production. Anyway, yeah, it was awesome. And actually, my parents came to that show, to those shows, because they can't, you know, like, they've seen White Lies 100 times, like usually in the UK, sometimes they come to Europe for a show, whatever. But I said to my parents, like, if you need to see White Lies in one other country in your life, like, yes, come and see us in Mexico. So they flew over to Mexico City, they had a little holiday, and they came and saw the show. Well, they saw both shows, and yeah, they loved it. And so I remember those shows very well, and definitely in my top five White Lies shows ever.
Sí. Recuerdo que hicimos dos shows en el Plaza Condesa, en el tour del disco Five, y tengo que decir que son de los shows favoritos de White Lies. Amamos la experiencia tanto, y alguien me dijo que ya lo cerraron, lo cual es muy triste, pero de alguna manera me siento complacido al haber tocado ahí, porque creo que fue uno de los mejores venues del mundo. El tamaño, el sonido, se veía increíble desde el escenario, lo grande suficiente para atraer producción. Y sí, increíble. Y además, mis papás fueron a ese show porque habían visto a White Lies cientos de veces, sobre todo en el Reino Unido y algunas veces en Europa. Pero les dije, si tienen que ver a White Lies en otra ciudad, alguna vez en su vida, tiene que ser en México. Y se lo tomaron de vacaciones, vinieron y vieron el show. De hecho, vieron los dos shows y lo amaron. Me acuerdo de esos shows muy bien y están dentro de mi top 5 de siempre. Sí, hombre, y es una pena que ya no existe el Plaza Condesa.
It's sad. Mm-hmm. I definitely feel like a proper honor that we managed to do it then in that respect. We did it three times, I think, in the end, because we did it once before for one headline show, and then when we came back on Five, we did it for two nights. And yeah, it was a great venue.
Sí. Pero me honra que lo hicimos ahí y al final estuvimos tres veces, porque la primera fue hace tiempo, luego regresamos con el disco Five y lo hicimos por dos noches. Fue un gran venue. Ay, Jack, su tercer disco Big TV va a cumplir 10 años y yo amo tanto este disco. ¿Cuál es su memoria favorita sobre él?
That was a great album for us to record. Like, we had a really good time. We recorded that album in a studio in Belgium, which is where we had also recorded our debut album. We did it with Ed Buller, who was, again, heavily involved in our first album. I think our second album, Ritual, we found quite stressful to make because the first album had a lot of success. And then we had time constraints and we had a lot more pressure on the second album. So that process was not as enjoyable. But then by the third record, we were very pleased to go over to the studio for, like, I think we spent over a month there. And we had just a great time. It was like I don't know, it didn't feel like work at all. Like, it felt like something very exciting for us. And I think you're probably, there's probably a lot of White Lies fans who would agree with you that it's one of the strongest White Lies albums, maybe the best one. It's exciting for us that it's turning 10. I think we're working on getting some vinyl re-released for that record, and finding maybe, well, we've already found lots of extra bits and pieces from when we were writing it. And I think it's funny because at the time we kind of sold it to people as a concept album, which it kind of is. It has like a loose story that goes across the whole record, but you wouldn't ever know that it was like a concept record, I think, unless you were told that. And the reason I mention that is because I think that a lot of the songs stand up individually, you know, like they work well individually. And out of when we put a show together, you know, when we're building our set list, we still lean heavily on that album. The first album, always, we pick quite a lot of songs from. Big TV, we pick a lot of songs from as well. They're the ones that we think have aged really well for White Lies.
Fue una gran experiencia de grabación con ese álbum, la pasamos muy bien. Lo grabamos en un estudio en Bélgica donde también habíamos grabado nuestro disco debut. Lo hicimos con Ed Buller, con quien ya habíamos hecho mucho de nuestro debut. Creo que el segundo disco es muy difícil de hacer porque el primero tuvo tanto éxito y tuvimos estrés con el tiempo y mucha presión, así que el proceso no lo disfrutamos tanto. Pero para el tercer disco estábamos muy complacidos de ir al estudio y pasar casi un mes. Y la pasamos increíble. No se sentía como que estábamos trabajando. Fue algo muy excitante para nosotros. Y creo que hay muchos fans de White Lies que coinciden contigo en que es uno de los discos más fuertes de White Lies. Quizás el mejor. Nos emociona que cumpla 10 y creo que estamos trabajando en sacar una reedición en vinilo de ese disco y de hecho ya encontramos mucho material extra de cuando lo estábamos componiendo. Y es chistoso porque en ese tiempo lo vendíamos a la gente como un disco conceptual, porque tenía como una historia que se une en todo el álbum, pero creo que no hubiera sabido que lo era a menos que te lo dijeran. Y me gusta mencionarlo porque muchas de las canciones funcionan de manera individual y cuando armamos un show y hacemos el setlist, nos basamos fuertemente en ese disco. Del primero escogemos muchas, pero de este también. Creemos que ambos discos han envejecido muy bien. Ah, y además comienza con la hermosísima Big TV.
Yeah, that's, you know, people often ask, you know, like what's the most important White Lies song, or like what's the best White Lies song? And the easy answer for me is always to say, I think that Death is like the most important White Lies song. I think it features a lot of the things that we like to try and do in our songwriting and in our recording. But actually, I would say that alongside Death, Big TV is maybe one of the most important White Lies songs. As a song, it has a nice journey to it, and the sounds that we use and the way that we try and build it, I think that's kind of like it's got a lot of the building blocks for a lot of White Lies songs.
Sí, la gente siempre nos pregunta cuál es el disco más importante, cuál es la mejor canción, y la respuesta más fácil para mí es decir Death, que es la canción más importante porque incluye muchas de las cosas que nos gusta hacer cuando componemos, en la grabación y composición. Pero también tendría que decir que, aparte de Death, Big TV es una canción que para White Lies tiene un lindo viaje. Los sonidos que usamos, la manera que tratamos de construirla, tiene muchas de las raíces de White Lies.
Slow, I'm gonna settle down slow, down to the hum of electric life and soul. Faith in my hand to trade, but for the word and the light of a bitter sand. And you can get me work, but I can't work for free. I've got a room downtown with a bed and a big TV. If you can raise a star from garbage on the street, then you can make a mark.
Disco también tiene la hermosa There Goes Our Love Again y el hermoso video de esta. ¿Qué nos compartes a sus 10 años, Jack?
That's so funny that you mentioned that song because I actually watched that video yesterday because my daughter has got really into like dancing. Like she's only 2 years old, 2.5 years old, so she loves to dance a lot. And I was thinking, oh, that's a shame. Like White Lies don't really have much like dancey stuff. And I was like, oh, actually that video is essentially just a long dance routine. And I remember shooting that video really, really well. It was in this beautiful old ballroom in London. And it was the first time that we'd ever done that kind of video where we just said to, you know, someone came to us with the idea that it would choreograph this whole video shoot. And we'd just be in the background, basically. We're just sort of in the back playing. It's quite nice, actually. We enjoyed it a lot. But yeah, I mean, that's a song that is always in our set list still as well. I think that's another song that's like maybe a bit more like, if you're going to compare it to a first album track, it's more like To Lose My Life in that it's like a direct song, it's up tempo. And actually something that White Lies has always done on our albums is we have songs that have a slower build up and songs that are really instant. In fact, as we get older, it seems that our fastest songs get faster and faster. Like there's somehow we've managed to maintain some energy, although it's very hard work now that we're old men playing the songs but yeah, There Goes the Love Again is a great one. It's one of the most organic songs for White Lies. I think it's very like the simple bits are there and it's just a great melody. It's like simple musically, but the melody is very strong and
the story, I mean, it's like you can connect really. Yeah. No,
yeah, I agree. I think it's, you know, there would be outrage from our fan base if we weren't playing that song at our shows. I think it means a lot to a lot of people, I think.
Es curioso que menciones esa canción porque de hecho vi ese video ayer, porque mi hija que baila como gorila tiene solo 2 años y le encanta bailar, pero los videos de White Lies no tienen mucho baile y ese video es puro baile. Y recuerdo muy bien cuando lo filmamos, estábamos en un gran salón de baile en Londres y fue la primera vez que hacíamos ese tipo de video. Solo nos propusieron toda esta idea de la coreografía y nosotros estábamos en el fondo tocando y es muy padre, es de las las canciones que no faltan en nuestro setlist. Es otra de esas canciones que si las comparas con nuestro primer disco, es muy uptempo y siempre tenemos canciones que son lentas y de hecho pareciera que mientras más crecemos, nuestras canciones rápidas van mucho más rápido. De alguna manera nos la hemos ingeniado en mantener la energía. Ahora que somos grandes, pero sí, There Goes Our Love Again es grande y una de las más orgánicas para White Lies. Es simple, pero con una gran, musicalmente hablando, una gran melodía muy, muy fuerte. Y la historia puedes conectar muy fácil. Sí, concuerdo, creo que nuestros fans se enojarían si no la tocáramos en nuestros shows, porque significa mucho para muchos. Y hablando de eso, vi que su canción más estremeada es Farewell to the Fairground, pero tengo que preguntarte, imagina que hay personas que nunca los han escuchado y que no los conocen, ¿cuál sería esa canción genial para iniciar y que los represente?
Well, I think that, yeah, I mean, we mentioned Big TV is actually a really good reference point as a song. I think that has a lot of it. But I think actually now where White Lies are now, I think there's a couple of songs from the more recent albums which I think display the ambitions that we have more with White Lies maybe. So I think off Five, there's a song, the first song on the album, Time to Give, really big, long song, you know, that was a song that I think is very, it's like there's some catchy bits to that song, but also is a bit of a challenge as well. Like you have to keep your attention for 7 minutes and there's a lot of progress in it. Like it starts one way and it finishes somewhere completely different. So I think that's a good reference point as a song for like something where we feel we achieved something quite expansive or quite different. Like it doesn't, to me, it doesn't sound much like any other band, which is always a good sign when you feel like it's very definitive of your sound. And of the most recent album, again, the first track as well, Am I Really Gonna Die? I think that's a good reference point too, because it's maybe the most musical kind of song. Like it's a bit proggy, and again, there's different elements to it. There's maybe three completely different sounding sections to the song, but it's I think it displays the most ability musically from us. You know what I mean? Like I think it's maybe where we feel like it's the best at what we've tried to do.
Sí. Creo que mencionamos Big TV y es una buena sugerencia de canción, pero creo que ahora un par de canciones de nuestros discos más recientes muestran más la ambición que tenemos, así que pienso que del disco 5 tiene unas muy buenas como la primera, Time to Give. Es una canción larga y buena, es una canción que tiene beats pegajosos, pero es retadora, porque hay que mantener la atención por 7 minutos y tiene mucha progresión. Empieza de una manera y termina de otra, y es una muy buena referencia de lo que creo que es expansivo y único, y no suena a otra banda, y creo que es una muy buena señal cuando crees que es definitiva de tu sonido. Y en otro disco más reciente, la primera, Am I Really Gonna Die, también es una buena referencia porque es musical, también es progresiva y tiene 3 insertos diferentes, pero muestra nuestra habilidad como músicos y es lo mejor que hemos hecho. Ahora bien, Jack, quiero saber todo de ti. ¿Cómo nació tu amor por la música? ¿Vienes de una familia musical?
Yeah, my family are quite musical, and you know, my dad was in bands when he was at school. He was in a band with a guy when he was at school. The band then, this guy was Jerry Dammers, who then went on to form The Specials, which was, you know, a big UK act. So my dad has like history of playing in bands when he was at school, and we had instruments in the house. Like my mom liked to play the piano, like. Nothing serious though, you know, it was always more just as a hobby or a passion for my parents, which is I think maybe why it worked quite nicely for me. Like I tried lots of instruments actually before I settled on the drums. I played piano for a while, I played saxophone for a while, I tried different things. There was guitars that I always had a go at. So when I got a drum kit, I found that it was the instrument that was the most instantly pleasing to me. Like I already understood how rhythm worked in music. And then the nice thing about drums is like, you can instantly make a sound on the drums. And I'd gone from playing, previous to this, I'd played the saxophone for a bit. And like, even to make a noise on a saxophone is really hard work. Like, it's really challenging. Mm-hmm. But when you're at a drum kit, it's like, I know straight away I'm going to make some fucking noise right now. And it's quite freeing. And it's also an instrument that meant I didn't really feel the need for like lessons. And I never did lessons really with drums. It was quite self-taught. And that's very nice. I like being able to just be free of, like, especially when you're at the age when you're at school, like every day you're going and you're being taught things and you're learning. Actually, when your instrument is one that you don't really feel like you need to have people instructing you constantly with it, I think that's quite like a freeing experience. And that's why when I got a drum kit when I was 15, I think that's when I knew it was like, okay, this is going to be a fun instrument for me.
Sí, algo hay de eso. Mi papá estuvo en algunas bandas en la escuela. Estuvo de hecho con Jerry Dammers, que luego se fue a formar The Specials y que se convirtieron en un acto principal del Reino Unido. Así que mi papá tiene su historia de bandas. Y en mi casa había instrumentos musicales. Mi mamá tocaba el piano. Nada muy serio, más bien como un hobby o un gusto. Y por eso creo que funcionó muy bien para mí. Toqué muchos instrumentos antes de decidirme por la batería. Toqué el piano un tiempo y también el saxofón, también la guitarra. Cuando tuve mi kit de batería, encontré que es un instrumento que me da placer más inmediato. Entendí lo que hacía el ritmo a la música. Lo increíble de la batería es que instantáneamente puedes generar un sonido. Antes toqué el sax y hasta para sacar una nota es mucho trabajo, un gran reto. En cambio, la batería inmediatamente saca sonido y es muy liberador. Es un instrumento del que no sentí la necesidad de tomar clases. Me enseñé a mí mismo. Y eso es muy lindo, ser capaz de ser libre, especialmente cuando todavía vas a la escuela y no tienes a alguien que te esté enseñando, sino que lo haces tú. Eso es increíble. Mi batería la tuve a los 15 y supe que sería súper divertido para mí. ¿Y tienes algunos héroes en la batería?
Oh, loads of drum heroes, yeah, for sure. Like, I like someone I've been listening to a lot actually, who's obviously a very well regarded drummer, is Stuart Copeland. So I've been re-listening to quite a lot of like Police records lately, and I always love when a drummer has like a really definitive sound. Like, obviously there's big rock drummers like John Bonham. Everyone knows exactly what that sounds like. But I like Stuart Copeland at the moment. I think he's obviously very technically talented, but also has that thing which is like, you pretty much know when it's him playing the drums. And I think that's something cool. And when I was younger, I was more into like punk bands and stuff. And actually I've completely forgotten the name of the Clash's drummer, but the Clash were my favorite band for a very long time. And I think they almost don't deserve to be referred to as a punk band because they were so talented musically. Like, the worst thing, obviously the best thing about The Clash was Joe Strummer and his voice, but also his voice is dreadful. Like, but that's the whole sound of the band. And I quite like the punk ethos with The Clash, but actually they were shit hot musicians, and I've always loved that.
Sí, muchos. Alguien que he escuchado mucho es Stuart Copeland, de Police, y he estado escuchando muchos de sus discos recientemente. Y amo cuando el baterista logra su propio sonido, como estos grandes bateristas como John Bonham de Led Zeppelin, pero me encanta Stuart Copeland porque es muy talentoso técnicamente, pero tiene ese don de saber lo que implica tocar la batería, y eso es muy cool. Cuando era más joven, escuchaba bandas más punk. De hecho, se me borró por completo el nombre del baterista de The Clash, pero The Clash fue mi banda favorita por mucho tiempo. De hecho, creo que no era correcto referirnos a ellos como banda punk, porque eran tan talentosos musicalmente hablando. Y otra de las cosas increíbles de The Clash fue Joe Strummer y su voz, porque hicieron el sonido de la banda. Me gusta el punto por The Clash, porque qué buenos músicos. Ok, Jack, llegó el momento de hacer el siguiente ejercicio. Como ustedes, The White Lies son un trío, te voy a mencionar algunos y me dices lo que piensas de ellos. Green Day.
Green Day, I loved Green Day when I was at school. I grew out of them though. I didn't really love them anymore. I listened to Rancid a lot more, like at the same time, the same kind of genre. Rancid were my band, and Green Day, they were too big on MTV, I think. Maybe that was the problem. MTV2, it was covered in Green Day at the time.
Amaba Green Day cuando estaba en la escuela, pero después crecí y ya no me gustaron tanto. Empecé a escuchar más a Rancid, de ese género es más mi tipo de banda, y Green Day era muy grande en MTV, y pues creo que ese fue el problema. Bee Gees.
Fantastic, yeah, okay, I like the Bee Gees a lot, yeah. Completely different sound, but, you know, incredible musicians and incredible songwriters. And I think for a long time, people thought they were a bit novelty, or like they felt like a bit of a novelty because of the singing style. But actually, I think in more recent years, people have shown a lot more respect to the Bee Gees, and I think that's definitely what's deserved.
Fantástico, sí. Me gustan mucho los Bee Gees. Un sonido completamente diferente, pero son increíbles músicos y compositores. Creo que por algún tiempo la gente pensó que solo serían una novedad por la manera de cantar. Pero de hecho, con el tiempo, la gente le ha mostrado más su respeto a los Bee Gees y creo que definitivamente se lo merecen. Portishead.
Oh, fantastic band, yeah. Like, I love Portishead. We got into Portishead quite late as a band. When their album Third came out, the third one, we covered a track from that record actually on our live show for a little while, called, oh god, I gotta look it up on Spotify, it's gonna drive me mad otherwise, but we used to do this Portishead cover, The Rip, it was called The Rip from Third, yeah, and yeah, love them, great band.
Una banda fantástica, los amo, aunque le entré algo tarde, hasta que salió su disco Third. Coveríamos un track de ese disco, de hecho, por mucho tiempo, y se llama... Ay, Dios, me voy a tener que asomar al Spotify porque si no voy a enloquecer. Se llama The Rip, y sí, los amo, gran banda. Finalmente, Depeche Mode.
Depeche Mode, another great band. I mean, probably the band that you would say has the most in common sonically with White Lies. I think there's things that Depeche Mode, the main difference is live drums, I think, but otherwise I think there's a lot of similarities between White Lies sound and Depeche Mode, but the thing that I think is we have in common the most is that although there's a lot of amazing sonic work going on with Depeche Mode, like the melodies are always super super strong, and when White Lies are writing songs, we always focus on trying to have a melody that everyone can remember or can be like a, you know, not a pop melody necessarily, but one that is easy to remember. And Depeche Mode have many, many songs where the melody is incredible.
Depeche Mode, sí. Otra gran banda. De hecho, probablemente la banda de las que dirías que tiene menos en común sónicamente con los White Lies. Creo que la diferencia principal son las baterías en vivo. De otra manera, diría que hay bastante similaridad entre nuestro sonido y el de Depeche Mode. Y creo que lo que más tenemos en común es que a pesar de que hay un gran trabajo sónico con Depeche Mode, las melodías son súper fuertes. Cuando trabajamos en White Lies, tratamos que la melodía sea algo que todo el mundo recuerde. No necesariamente una melodía pop, pero una que la gente recuerde. Y Depeche Mode tiene tantas melodías que es increíble. Jack, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir In the Basement.
I stay awake and I wonder how I could tear away your blues. Oh, I know that I'm under and I'll never get over you. Every word is like thunder, every silence leaves a
Increíbles los White Lies, una felicidad completa que se me hizo tener la oportunidad de platicar, por lo menos con Jack, pero ya vieron su amor por la música y eso me encanta compartir eso en este podcast que, como ustedes saben, pues es básicamente su objetivo. Oigan, se me había olvidado dar las gracias públicamente en este podcast porque lo hice en el otro podcast que va de libros y emociones que hago. Y en este podcast no había comentado que el micrófono con el que estoy haciendo este programa es un regalo que me hizo un querido amigo a quien admiro muchísimo y a quien, si ustedes no siguen, sigan, porque es súper, sábelo todo en cosas, ya saben, de tecnología, súper influencer. José Antonio Pontón, mi querido Pontón, me regaló el micrófono con el que estoy haciendo este podcast. Y de verdad, fue una luz en mi camino, porque como les comentaba al inicio de la emisión, esto de quedarme sin ningún cachivache para grabar, pues básicamente me dio en la torre. Me dio bastante en la torre. Pero bueno, pues gracias al micrófono pudimos salvaguardar el espacio. Y pues poco a poco lo iremos otra vez volviendo a armar en todo lo que da. El chiste es que tengamos el contenido como espero que ustedes lo hayan disfrutado. Denle amor a este podcast, lo hago con muchísimo cariño, de verdad, que nos sigan dando entrevistas increíbles y que podamos seguir compartiendo música. Eso es lo que quiero hacer. Compártalo con quien crean que les puede gustar la música. Compartan el podcast, de verdad, háganme saber de dónde lo escuchan, con quién más les gustaría que dedicáramos un programa. Ya vamos a empezar a preparar, obviamente, los de Rumbo al Corona Capital, que esos gustaron mucho el año pasado. Este año no va a ser la excepción, ya los vamos a empezar a armar. Pero bueno, tengo algunas cositas todavía bajo el brazo. Escúchenme en mi turno, porfi, ¿no? Es nuevo, mi programa Polaroid 105, está hecho con mucho amor. Sacamos muchas Polaroids, que es mi manera de, pues, de hablar de ciertas canciones que creo que son las que se deben destacar, ya sea por historia, anécdota, cosa buena que hay que recomendar, etcétera, etcétera. Entonces, pues, por favor, los quiero ahí ver que estén escuchando esto que estoy haciendo martes y jueves. Créanme que de verdad esto de regresar a hacer la radio es toda una onda. Volver a salir de tu casa, ya saben, cruzar la ciudad, ¿no? Con unos tráficos horribles en horarios así. Me hacen ver la necesidad de, pues, que haya buena compañía. Espero yo ser una buena compañía. Entonces, en serio, hago ese programa con mucho cariño en vivo. Es muy diferente esa dinámica, pero bueno, espero que me puedan acompañar por ahí también. Redes sociales, @LucilaLocutora en Instagram, @Lucila, The Basement con Lucila en Instagram. Y, por supuesto, Twitter, estoy como @LucilaCetina, Cetina es con Z. En TikTok, @LucilaCetina, ya vamos por los 10,300 en TikTok. No es por presumir, pero la verdad me ha permitido conectar con nuevas generaciones y eso me tiene muy feliz. Y pues en Threads también estamos, así es que no hay pretexto. Los dejo, que tengan un muy buen resto del tiempo en el que estén ahora ustedes y hasta la próxima emisión de este podcast de Basement. Les mando muchos, muchos besitos. Ah, una cosa muy importante antes de irme. Le están regalando muchos boletos al The Basement para que yo los consienta a ustedes. Entonces, porfa, síganme en las redes. Estoy regalando muchos boletos para muchos eventos y, pues, de verdad, esto es cortesía del podcast de The Basement. Así es que síganlo con mucho amor, please. Ahora sí, muchos besitos. Yo soy Lucila Cetina. Hasta la próxima. Bye.
Es hora de cerrar las puertas de The Basement.